Sí, más conocida, si bien tiene algunas características modificadas, ¿no? Pero es la famosa, la novena, ¿sí?
Claro.
De todas maneras, vamos a reflexionar un poco así. No digo improvisé este contacto porque me enteré esta mañana, ¿no? Avisó el licenciado Gerardo, gran amigo, que no lo escuché muy bien, anda mal con la voz y bueno, está sufriendo, pobre, lo del COVID.
Sí.
Entonces intentamos como comunidad darle una mano. Nos conocemos
claro.
de años, yo cuando estaba ahí en Buenos Aires trabajando en la casa de flores nuestra que tenemos, nosotros somos los deonianos, lo conocen así, los deonianos, del padre León,
sí.
es nuestro fundador. Bueno, si quiere empezamos una breve reflexión, después en un intervalo, ¿no? ¿Me parece?
Sí, exactamente. Sobre esta novena promesa del Sagrado Corazón que dice, seré la bendición de los que me reciban en su casa.
En
por eso
su
decía
casa.
Quizás lo más conocido, ¿no? Del Sagrado Corazón. ¿Cuántos hogares
sí.
hoy en la Argentina tienen esta presencia?
Sí, es muy interesante esta presencia que sería como la entronización en la familia, ¿no? Sobre todo, el de la imagen o del cuadro o de la estatua, lo que sea, estatua pequeña en la familia. Ustedes saben que las promesas son de Santa Margarita María, provienen de ahí, de esa monja de clausura que conocemos, ¿no? Que recibió las 12 promesas. El Sagrado Corazón se la manifestó a ellas. Y toda una historia que seguramente Gerardo ya habrá contado al comienzo, como fue el origen de todo esto.
Sí.
Y ella tuvo esos encuentros periódicos con el Sagrado Corazón, al final llamando la atención a la cristiandad del momento, muy enfriada, muy fría, muy alejada de la iglesia, de la oración, sobre todo de la adoración eucarística, de la comunión, de la Eucaristía, por toda una teoría del jansenismo que existía en ese tiempo, el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María y digamos, quiso animar, calentar un poco el ambiente a través de esta pobre monjita, a la cual dejó la misión de anunciar al mundo que el corazón de Dios, manifestado en Jesús, encarnado en Jesús, quería otra cosa, decía, la respuesta al amor. Amor pide amor, ¿no? Entonces, en cambio, veía que la cristiandad se iba por cualquier lado, ¿no? Después de varias apariciones, le pidió amor, le pidió reparación por los pecados, y a ella mismo le pidió, él mismo le pidió que sea apóstol del corazón de Jesús, que dibujara el corazón de Jesús, que escribiera alguna oración, que la fuera divulgando la visita. Ella no podía salir del convento, así que aprovechaba de toda la visita que tenía por ahí, las familias de la monjita y gente conocida, y distribuía imágenes, oraciones, etcétera, etcétera. Ahí empezó un poco la devoción grande que se fue ensanchando después en la iglesia. Y bueno, vamos a ver dos o tres cositas sobre esta novena sí. promesa. Seré, bendeciré el hogar, a todos aquellos que viven en la casa, si allí se entroniza mi imagen. Yo pienso que la imagen puede estar a la entrada de la casa, el hall, digamos así, ¿no? Hay sí. gente que la tiene ahí colocada, puede estar adentro en un cuadro, dando la bienvenida casi al que llega al hogar, ¿no? Como signo visible de la presencia del corazón de Jesús, bendiciendo a todos los que son integrantes de la familia y a los que visitan, grandes y pequeños, sanos y enfermos. El corazón de Jesús promete bendición y paz para esa familia y para los que viven en ella y entran y salen. colocar entonces una imagen en la pared, si es un cuadro, por ejemplo, o si es una estatua, darle un lugar visible en una mesita, o una repisa en la pared, donde sea posible colocar una flor, una lucecita. No, no aconsejamos la vela, porque la vela son un peligro, en la casa. Entonces, queda como un llamado continuo, ¿no?, del amor de Dios. Hay algunas imágenes que hicieron muy famosas, como, no sé si la conocen, la más famosa, la del Batoni, que es un artista, está en Roma, en la iglesia, en el palacio de San Ignacio, con el corazón en la mano, ¿no? Y es la frase que le dijo a Santa Margarita María, ¿no? He aquí el corazón, le muestra en la mano el corazón, que tanto amó a los hombres y que la mayor parte de ellos no recibe que pecados, ultrajes, ofensas y sobre todo la frialdad, y la frialdad de la persona que él más ama, que la persona consagrada, ¿sí? Estamos dentro de los sacerdotes, las hermanitas y todo, ¿no? Bueno, la frialdad. Colocar entonces una imagen en la familia es cumplir con esta promesa que dará el Sagrado Corazón, bendecirá de manera especial esa casa, esa familia, ¿no? Sí. En la entronización la puede hacer un sacerdote, un diácono, un ministro, que sería interesante que recen junto a la fuera de la casa, en grupito, como a veces se realiza en la misión popular, ¿no? La misión por la casa, y se hace una oración y se bendice la casa y la imagen, por supuesto, ¿no? La atención a esta imagen tiene que estar en un lugar realmente visible, la estatua también, de manera que en un momento del día, o por la mañana, o mediodía, o cuando se hace la oración en la comida, que esté ahí presente también, o la noche antes de ir a acostarse, que sea el corazón de Jesús el que nos guía hacia el Padre, ¿no? A rezar el Padre. Bueno, nuestras familias, muchas familias, necesitan esta bendición, que trae mucha paz a la casa, la paz de Jesús. La paz que comienza por dentro de uno mismo, ¿no? Por los integrantes, que no siempre andan bien, ¿no? Que hay incomprensiones, hay problemas, hay separaciones serias, ¿no? Problemas de economía familiar, discusiones, falta de diálogo entre los mismos miembros de la familia. Entonces hace falta realmente una gracia de Dios para que vuelvan a encontrarse y a caminar juntos bajo la mirada del corazón de Jesús, ¿no? Bajo la mirada del amor de Dios. Porque el corazón, lo que llama de atención es el amor del Sagrado Corazón, el del Verbo encarnado, ¿no? Nos amó, dice un escritor muy lindo, nos amó Dios con corazón de hombre. Y esta humanidad está en Dios, la humanidad de Jesús. Está presente en la Santísima Trinidad, sentada a la derecha del Padre, ¿no? El Hijo, con corazón de hombre. Bueno, entonces, que esté presente en una familia, también en situaciones muy dolorosas, por ejemplo, con los enfermos, ¿no? O personas ancianas, sí. Y traiga y entregue esa bendición grande que le hace falta, ¿no? Nos hace falta en nuestra familia, en esta situación que estamos sufriendo también de pandemia. Cuánto dolor hay, cuánto sufrimiento y cuánta paciencia hace falta, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay situaciones de ancianos que, no, bueno, menos mal que no lo marginan, algunos están solos, otros están con alguna persona que los ayuda, ¿sí? Entonces, hace falta mucha paciencia, mucho amor, la gente sufre, no aguanta, y tiene, el corazón nos habla de amor, de caridad, Eso es lo que se tiene que crear en la familia cristiana, el, corazón de Jesús que nos habla desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, como veremos dentro de un ratito, ¿no? La presencia entonces de una imagen, de un signo, el corazón de Jesús, inspira respeto, confianza, confianza en la fidelidad de Dios, que nos conoce, que nos ama, que no nos abandona. Ciertamente, en determinados momentos sería importante también rezarle, ¿no? Ahora, parece que muchas familias rezan en casa, muchas, digamos, familias cristianas que por lo menos en algún momento de la jornada se encuentran en oración, aunque sea para bendecir la comida en la mesa, ¿no? Y bueno, esa es la bendición de los que me reciban en su casa, yo lo voy a bendecir. Le pedimos en primer momento ahora que el Señor bendiga la casa de todos los que nosotros los cristianos creemos en Dios, creemos en su amor, y bueno, ojalá tengamos esa posibilidad de instalar la imagen del corazón de Jesús en algún lugar de nuestra casa, porque Él nos conceda la paz, el símbolo del amor que viene a traernos para que vivamos en la paz, en la reconciliación, en el perdón, el sentido de comprensión recíproca, cuánta falta hace de todo esto, ¿no? Bueno, este sería el primer momento, ¿qué le parece?
Sí, sí, le quiero preguntar, sí, Padre Atilio, porque usted decía es importante que esta imagen, esta presencia del Sagrado Corazón de Jesús esté bien visible, sí, en el ingreso del hogar, en el hall, a lo mejor en un comedor, en algún lugar donde se ingresa, para que quienes allí habitan y para quienes ingresan a ese hogar también tengan esa bendición y esa paz, ¿no? Pero también usted en algún momento decía que importante que el Sagrado Corazón esté en nuestras cocinas, allí donde nos alimentamos, donde compartimos distintos momentos familiares, y también que acompañe a las personas que están atravesando algún momento de enfermedad, también los matrimonios, los hijos. Esto es el espacio de las habitaciones. Suele aparecer mucho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las habitaciones, muchísimos, sobre todo estoy pensando en matrimonios de muchos años, al pie del lecho familiar, de la cama de los padres, está la imagen del Sagrado Corazón.
Sí, sí, sí. Sí, es que hubo un tiempo, evidentemente, bueno, no digo ahora como son nuestra familia, ¿no? Evidentemente hay gente devota del Corazón de Jesús hoy también. Pero es verdad, la casa que yo recuerdo cuando era niño todavía, la invocación al Sagrado Corazón era una de las más comunes, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, nosotros decimos en vos confío ahora, en ti confío, pero estaba la letanía del Sagrado Corazón, no olvidemos, muy, muy linda. Estaba las prácticas de la fiesta del Sagrado Corazón, la novena, estaba la visita a la casa del Sagrado Corazón, había alguna actividad apostólica y después no hay iglesia que no tenga la estatua del Sagrado Corazón, ¿me entiendes? Prácticamente es un altar, el altar del Sagrado Corazón, se decía, entonces se iba a rezar ahí. Por determinadas situaciones familiares, ¿no? Abrir nuestro corazón. Justamente esta es la respuesta, por eso lo dije al comienzo, no sé, tal vez que el licenciado Gerardo al comienzo de todo habrá explicado un poco cómo surgió todo eso, ¿no? Decía por esa herejía, ¿no? Porque el jansenismo es una herejía que se metía por ahí, justamente de alejamiento, de distancia excesiva, de casi miedo a la Eucaristía, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, la adoración eucarística, etcétera, etcétera, que después tuvo toda una reacción, igual es contraria, digamos, ¿no? No se olviden de las 40 horas de adoración eucarística, de la adoración perpetua que se hace en muchos lugares hoy en día, de los primeros viernes del mes, que también es parte de una promesa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que todavía en varias partes se conservan. En fin, eso fue un poco, y entró en la familia, entró al corazón de Jesús, como el Señor, ¿no? En la presencia del amor, ahí en el hogar. Y la gente mirando esa imagen, se inspira, ¿no? Realmente, todo reconocemos nuestra mamá, nuestra abuela, la importancia que tenía la oracioncita al corazón de Jesús, ¿eh? De noche, al retirarnos de la casa, y ojalá vuelva a ingresar en este amor del Señor en todas las casas que nosotros visitamos por ahí, etcétera. Sí. Bueno,
sí,
esto es un poco...
digo, qué interesante. Sí, en su momento, cuando inició todo este espacio, Gerardo, nos explicó en qué contexto se dio esta aparición del Sagrado Corazón ante Santa Margarita María de Alacoc, sobre todo donde el jansenismo, como usted dice, este movimiento que fue muy fuerte siglos atrás, sobre todo en Europa, donde vivía Santa Margarita María, hizo estragos, ¿no?, dentro de nuestra iglesia, y hasta el día de hoy seguimos teniendo, padeciendo las consecuencias de esto, ¿no? Este puritanismo excesivo, esta intransigencia, este poner el acento, por ejemplo, en el pecado original, en creer que la salvación solamente viene desde lo divino, por la vida espiritual y no más, y aquí aparece el Sagrado Corazón encarnando, volviendo a ese gran don que es la encarnación de Jesús, ¿no? Jesús que realmente, no solamente es Dios, es realmente hombre. Y pensaba, Padre Atilio, cómo quienes por ahí somos un poquito más jóvenes, viendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, con tanta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a veces creemos todo lo contrario, decimos, no, pero esta es una imagen tan antigua que nos recuerda ese puritanismo, y es todo lo contrario, ¿no? Quizás hace falta renovar esta devoción, depurarla de todas estas visiones que a veces los más jóvenes tenemos.
Sí, sí, digamos que la iconografía, se dice, ¿no? A veces no siempre ayuda. Ahora hay un montón de imágenes hermosas del Sagrado Corazón, además de la... por ahí, no sé, eran un poco, como se dice, afeminados, no sé, una palabra para decir así, ¿no? Sí. La manera de presentarse, ¿viste? Esa imagen que decía que en Roma, la del Batoni, que es una de las más conocidas, evidentemente es maravillosa, artísticamente hablando también, ¿no? Pero a veces con ese cuellito, el cuello doblando, ¿sí, viste? De un lado o del otro... parecería, digamos, algo así, no sé cómo decirlo, sentimental, demasiado afeminado, dulzón, puede ser, se dice así la palabra, medio sí. Dulzón. Como tanto otra imagen de los santos, pero de ahí hubo una reacción también en la iconografía y estatua hermosa, y imágenes y cuadros artísticos, hasta demasiado, ¿no? Pero hay que puntualizar esto, ¿no? Que la gente sencilla no va detrás del arte o de esos detalles. La va a la imagen que le llega porque él tiene en su mano el corazón y le dice, este corazón quiere amarte, ¿eh? Quiere amarse. Y le decía a Santa Margarita, no me aman, que por lo menos vos amame. Se dijo así al final a la monja, ¿no? Por lo menos tú amame. Eso quiere decir que ya el cristianismo no había entendido lo esencial, que Dios es amor. Y que el camino nuestro para llegar a Dios es el amor. El amor a Dios, pero que pasa necesariamente por el amor a los hermanos. Eso sí, no demos vuelta con devociones o devocionismos raros, sin tener en cuenta que el amor del cristiano pasa necesariamente por el amor al hermano. Es una frase muy conocida, creo, de San Agustín, que decía así, al amor a Dios se llega a través del amor al hermano, porque a Dios, San Juan en la carta lo dice, ¿no? Como podemos decir de amar a Dios, que no vemos, sino amamos al hermano, que lo vemos, lo tenemos ahí al lado. Entonces me tiene que inspirar ese amor concreto, que es típico del Evangelio, ¿no? En el segundo momento quiero ver en lo que me deja el librito acá, muy interesante, 4 o 5 ejemplares del Evangelio donde el corazón de Jesús o sea, Jesús encarnado, nuestro Señor Jesús, el Mesías, hecho hombre en el seno de María, cómo actuó él, digamos así, con aquellos que lo invitaban, porque él también entró en varias casas, la de Simón, la de los novios, la de Marta y María, la de Zaqueo. Interesante verlo después, brevemente, si le parece. Así que ese es el camino del amor concreto. Y acuérdense la frase que se usa mucho ahora en teología también, Dios nos amó con corazón de hombre. Esa es la bomba, digamos, histórica nuestra de los cristianos, ¿no? Nos amó con corazón de hombre. No puede ser, sí. Nos amó con un corazón de hombre. Y este corazón de hombre está en la Trinidad, presente en la segunda persona, que es Jesús, ¿no? Bien. Interesante que este año eso es una parte, ¿no? A mí me encanta, desde la lectura de Dante Alighieri, que es el séptimo aniversario, centenario, ¿no?, de su muerte, mucha gente va viendo que pasa en la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, cuando él llega al final del paraíso, porque el culmen de nuestra vida es llegar a contemplar a Dios eternamente, él dice, quiero verlo un ratito. Entonces le pide, por intercesión de Beatriz, la mujer que lo acompaña, a la Virgen, de San Bernardo, ella entra a San Bernardo, que está en el cielo, devoto de la Virgen, dice, para que yo le pregunto a María si ella intercede para que vos tengas un ratito la visión beatífica eterna, ¿no? Entonces Bernardo, que es el gran cantor de la Virgen, sale con esa famosa poesía conocida, Virgen y Madre, hija de tu Hijo, etcétera, ¿no? Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, y hace un elogio espléndido de la Virgen María, y María da vuelta, casi guiñándole el ojo a San Bernardo, le dice, sí, que venga nomás, que pase. Es interesantísimo, ¿no? Entonces él entra y describe ahí Dante lo que es la luz de la eternidad, la Trinidad. Y una de las cosas espectacular que dice es esto, que dentro de la Trinidad ve su rostro, reflejado su rostro, y no solo el suyo, sino el rostro de toda la humanidad llegada a la gloria, ¿no? Quiere decir que nuestra humanidad, el ser hijo de Dios, nos da esa dignidad de poder ingresar en la gloria y contemplarlo a Dios así como lo veremos cara a cara, si será posible, dice él, que es una luz terrible, inmensa, que es imposible nosotros, hombre, quedar ahí mirándola. Cuando morimos ya resucitaremos de otra forma, ¿no? Por eso quiero decir, subrayar, que la maravilla del amor de Dios nos lleva a todos un día a contemplarlo para siempre. Esa es nuestra meta. Pero en esta época, en este camino, en esta historia, la tenemos que vivir con los hermanos, ese amor. Lo tenemos que difundir a los hermanos. Entonces la devoción se hace vida, se hace anuncio vivo también a los hermanos que sufren, ¿no? Sobre todo. Eso es el asunto. Bueno, dejemos a Dante Alighieri, que tiene su mérito, ¿no? Este gran hombre.
Por supuesto. Bueno, no podía faltar el Dante, el gran Dante Alighieri, en voz de un italiano como usted, venido de Brescia hace muchísimos años a Argentina. Padre Attilio, Padre Attilio, así lo voy a decir con mucha T. Si le parece, vamos a la música y ya continuamos en esta tarde, donde estamos hablando de la devoción al Sagrado Corazón, sobre todo con su base en la Biblia.
Gracias. Sí.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, aprended en la escuela de mi amor. Tengo el corazón abierto. Está herido de amor para abrazar a cada hombre y ofrecerle mi perdón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí. Apagar en mí su sed. Felices los que entregan como niños en mí su fe. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí. Cruz he derramado sangre y agua de amor, y en el altar me doy entero, soy Jesús el Salvador. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que encuentran en mi amor amistad. Felices.
Hola, Néstor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy escuchando la devoción del Sagrado Corazón. Yo en casa tenemos uno en el comedor. Ahí hay uno junto con la Virgen y donde está la lámpara de aceite día y noche prendida al lado de ellos. Y también están los santos, por supuesto. Y también tengo en la habitación, al costado de la cama, un Sagrado Corazón de Jesús que era de la abuela de mi marido. Tiene muchísimos años. Y yo cuando toca mi reloj a la mañana, lo primero que digo es: Sagrado Corazón de Jesús, te amo. Y todo el día, a la mañana cuando me levanto, yo rezo mientras tomo unos mates para irme a trabajar, que es muy temprano, 5 de la mañana, y yo me siento tan protegida y cuidada con mi Santísimo, con el Santísimo Corazón de Dios. Bueno, hermosa esta charla, me encanta, lo estoy escuchando desde el primer día. Soy Norma de Pergamino.
Corazón, venid a mí.
Saludo especial a la audiencia de Radio María que viene acompañándonos en este ciclo de las 12 promesas del Sagrado Corazón. Lamentablemente no los puedo acompañar hoy con mi voz, pero sí como uno más de ustedes participando del programa. Le agradezco al Padre Atilio su disponibilidad para estar en este día con nosotros. Un fuerte abrazo y adelante, Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde, a nuestro corazón semejante al tuyo.
Bueno, gracias, gracias a Norma, también gracias a Gerardo, que habitualmente es quien nos acompaña aquí, que también hoy está, como él decía, allí del otro lado escuchando. Rezamos para que pronto te puedas recuperar. Nos dice Gerardo también, las imágenes de Jesús Misericordioso un poco reemplazan a las de Jesús en el Sagrado Corazón, ¿no? Y también destaca él lo que es el trabajo del padre Rupnik. Estamos hablando del padre esloveno, es un sacerdote esloveno, Marko Rupnik, con su trabajo en mosaicismo, que es muy, pero muy bonito. También tenemos otros mensajes. Adriana, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos manda una imagen de su altarcito al Sagrado Corazón. Qué maravilloso que es el Señor, que cuando nos ve alejados nos llama a su amor, y además es una prueba de que está presente y vivo entre nosotros, ¿no? Como por ejemplo lo son los milagros eucarísticos. Y Lucy, desde La Valle, en la provincia de Corrientes, nos cuenta que ella tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en su habitación junto al cuadro de Santa Lucía, porque se llama Lucía, ¿no? Me lo regaló mi suegra cuando nos casamos, hace ya 44 años atrás. También se suma, Andrea, junto a Elba, desde San Nicolás. Muy buenas tardes, gracias por la compañía que nos hacen en esta tarde, hoy hablando justamente del Sagrado Corazón. Y también se suma a la familia Guzmán, escuchando al querido padre Atilio, dice nuestro párroco, a este sacerdote ítalo-argentino, ítalo-chaqueño, que lo apreciamos mucho, y rezamos en este día por él y por todos sus hermanos sacerdotes del Corazón de Jesús, de la familia deoniana, la familia Guzmán, padre Atilio, que te envían su saludo allí, desde tu misma ciudad, desde Resistencia. Y si te parece, seguimos con este espacio donde nos estás hablando del Sagrado Corazón de Jesús y esta novena promesa.
Bueno, ¿seguimos entonces?
Sí, si te parece, sí.
Sí, bueno. Bueno, esta parte me ato un poquito más al librito, ¿no?, de Gerardo. Y sí. Seré la bendición de los que me reciban en su casa. Hay algunos episodios del Evangelio que hay que destacar, me parece. Bendice, Sagrado Corazón, mi casa y a todos los que la habitan. Que suele ser en la invocación al comienzo de la bendición de la casa, eso, ¿no? Entonces, bendice, Sagrado Corazón, mi casa y a todos los que la habitan. ¿Sí? Y después se hace alguna oración pidiendo la protección de los ángeles que cuiden a todos los que están adentro y se aleje todo mal de ella, ¿no? Toda maldad. La primera imagen evangélica, el cuadrito evangélico, sería el de Marta, María y Lázaro, que abren la puerta para recibir a Jesús con sus apóstoles y discípulos y discípulas, ¿no? En un grupito no indiferente, que solía parar en la casa de ellos, los grandes, los tres amigos de Jesús, Marta y María. Y bueno, esto nos destaca el hecho de María, que se sienta a los pies de Jesús y cuando lo contempla, lo escucha, sin preocuparse del almuerzo, de la cena, que sea, y Marta que se queja porque la otra está ahí mirando a Jesús en vez de ayudarla a preparar la mesa, etcétera, etcétera. Y Jesús que le dice, Marta, Marta, no te ocupas de tantas cosas, pero la más importante es una sola. ¿Y cuál sería? Nosotros diríamos, es que María eligió la parte mejor. ¿Y por qué? Porque le da importancia al paso de Jesús, como para decir, mira, nosotros estamos siempre acá, pero Jesús no está siempre. Y como viene de visita, yo lo quiero aprovechar, me quiero gozar con él, quiero contemplarlo, quiero estar pendiente de la palabra que sale de su boca y de su corazón. El elemento contemplativo de la escucha de la palabra y de la meditación de la palabra. Claro, Marta también tenía sus razones para decirlo, pero como Jesús después pone el punto sobre la I, dice María eligió la parte mejor, nos enseña que dentro de todas nuestras ocupaciones o preocupaciones tengamos presente la meditación de la palabra de Dios y la contemplación de Jesús. Y qué interesante esos ejemplos del cuadro que tenían nuestras abuelas, estaba por decirlo yo antes, también en mi familia había un cuadro antiguo que venía de la bisabuela, y ver cómo lo conservan como una reliquia, el cuadro del Sagrado Corazón, cuadro de antes, significa que tal vez antes, no sé, yo no quiero juzgar el tiempo presente, pero era más popular aún el Sagrado Corazón y había más instalaciones, digamos así, del cuadro de imagen en la casa, que es, no sé si ahora la gente un poquito más fría, que no lleguemos al tiempo de Santa Margarita María, que promovamos la imagen del Corazón de Jesús con todo su contenido evangélico, no solamente de oracioncitas, ¿no? De evangelio. Entonces, Jesús visitó a Marta, María y Lázaro, y ellos aprovechaban de su amistad al máximo, ¿no? Para escuchar con atención su palabra. Jesús festejó la boda, ¿se acuerdan? En Caná de Galilea. Estuvo presente con su, digamos así, con el milagro que hizo, ¿no? De transformar el agua en vino, pero participó de una fiesta que conocemos, una boda y fiesta de varios días, ¿no? Por eso vino a faltar el vino, y el de María, que estaba presente también, interviene para resolver el problema de este organizador, del que organizó la fiesta, ¿no? Los dueños de la casa, qué sé yo. Y parece que la cosa estaba yendo por lo malo, por lo triste, digamos, para no comprometer a toda la, la familia. María dice, no tienen más vino. Y bueno, que María nos ayude a transformar el agua en vino. ¿Qué significado? El significado es que, como dice la Biblia, el vino, no exagerar, pero el vino ayuda a compartir, ayuda a la alegría, una riqueza que da un tono especial en las fiestas, ¿no? Que sería lindo cuando nosotros comemos una torta acompañada por un vinito dulce, o un asadito con un tinto, que hay otro clima, ¿no? Y bueno, pero el Señor vivió esos efectos. Jesús no fue una persona rara, fue, se adaptó a muchas situaciones, ¿no?, de su tiempo. Además que el vino tiene un sentido muy interesante en la Biblia, justamente significa la novedad, el vino nuevo, Jesús habla de un vino nuevo, el vino, a traer este vino, que es la novedad de vida que nos da él. Después se entró en la casa, ¿se acuerdan?, de la suegra de Simón Pedro, que estaba muy enferma, y la sanó. ¿Qué pasó? Ella dice el Evangelio que se levantó y se puso a servir toda esa tropa de gente, todo ese grupo que lo había visitado, que estaba visitando la casa de Pedro y estaban hospedándose ahí, y él cura nuestras enfermedades, Jesús, y nos ayuda a seguir adelante en la vida, ¿no? Qué interesante pedir al corazón de Jesús en este tiempo donde hay tantos enfermos en peligro ya de muerte, que él intervenga y que nos cuide, que sane, que vuelva a sanar otra vez estas enfermedades para poder seguir adelante en la vida sirviendo a los hermanos. Levantarnos, la suegra se levantó y se puso a servir a todos los huéspedes que estaban ahí en esa casa en ese día, ¿no? La vida tiene sentido cuando es servicio. Por eso pedimos nosotros también la salud de un papá, de una mamá, a veces jóvenes que están en peligro de vida con este coronavirus, para que el Señor le conceda realmente la salud y sigan ayudando y sirviendo a sus seres queridos en casa. Una visita es bellísima, fue la de Zaqueo, cuando él mismo baja de la planta, el Señor le dice, vete a casa porque yo voy a cenar a tu casa hoy, quiero visitarte especialmente. Y el pobre hombre que estaba afuera de todo, metido en sus intereses de monetarios y de dinero y de cosas materiales, recibe a Jesús con alegría en su casa, y Jesús le dice, la salvación hoy ha llegado también en tu casa. Y él toma conciencia que para él y su familia entró la salvación. Quiere decir que ahí cambió la salvación, cambió de vida, cambió de ritmo de vida propio, siguiéndole el consejo de Jesús, y dice que después se comprometió en devolver lo que había robado, etcétera, etcétera, muchas veces más de lo que una cantidad que había robado, que significa que concretamente había decidido de cambiar de vida, ¿no? La visita de Zaqueo. Entonces le pedimos también que él entre en la casa y a veces ciertas situaciones personales o familiares, ¿no? Ayude a esa gente a cambiar, ¿no? Porque necesitamos también nosotros, los humanos, a convertirnos, ¿no? A volver al Señor, a volver a su amor, a volver a su gracia, y dejar de lado tantas cosas que son, que estorban en el camino de la gracia, en el camino de la vida verdadera, ¿no? Entonces, para nosotros y nuestra familia, hagamos entrada a Jesús, como hizo Zaqueo, y él seguramente provocará un cambio. A respecto, por ejemplo, yo creo que los niños de catequesis y los jovencitos de confirmación tienen un papel muy interesante sobre los padres, ¿eh? Yo he visto a papá y a mamá convertirse, cambiar, volver a Dios a través de la catequesis de sus hijos, ¿eh? Esa catequesis familiar tan interesante, difícil para llevar adelante porque la gente es perezosa, pero la familia cuando se acerca a través de sus hijos, de la alegría de la primera comunión, hay cosas que cambian, ¿eh? Y cambian porque el niño, simple en su inocencia, le dice a papá o a mamá, ustedes también van a hacer la comunión como yo, y ni saben cuántos años son que no comulgan, y entonces el niño les sacude, ¿eh? Y los invita como pequeño misionero a convertirse, ¿no? Y bueno, estos son algunos ejemplos. Dice Jesús, a una frase acá de Lucas 10, ¿no? Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. Esa es la paz que nosotros le queremos pedir hoy, por intercesión del corazón de Jesús, fuente de amor, fuente de paz, fuente de vida, que descienda también en tantas familias hoy que sufren, que traiga la paz que significa perdón, comprensión, paciencia, diálogo en familias que están ausentes, están en este momento, sobre todo con los chicos, con los más jóvenes, que tengamos apertura, los grandes, porque si ellos no descubren que la vida es amor ahora que son jóvenes, va a ser un desastre más adelante, Tengamos paciencia y realmente el corazón de Jesús nos ayude a anunciar que Dios es amor. Y hagamos como Francisco, San Francisco, que decía, tan enamorado que llorando salía en la plaza ahí de Asís, el amor no es amado. Y un poco lo que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita María, el amor que yo le di no tiene mínimamente la recompensa que merezco, para decir, mi amor no es conocido, mi amor no es, como se dice, correspondido, no sé si es la palabra oportuna, no hay respuesta a este amor. Bueno, yo más o menos así sería, le saludo, sí. No sé, le agradezco esa oportunidad y aquí estamos, los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno. Yo doy mi bendición a toda la audiencia, por medio del corazón de Cristo, que realmente bendiga a todos ustedes, a los que tienen algún problema de salud, a los enfermos que tienen en su casa, a los que están postrados, a los niños, a los adolescentes y jóvenes que por ahí se alejan sin saber por qué del Señor, que no pierdan la amistad con Jesús, el gran amigo, y en fin, a todos los que están en esta audiencia, le agradezco la paciencia y continuaremos unidos en la oración.